temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Muy bien, amigos, aquí estamos, en vivo, con ustedes, en FM Mundo. Nos pueden ver ahora mismo en todas nuestras plataformas, página web, redes sociales, el canal de YouTube, FM Mundo Live. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa, porque cada vez es más común ver en los noticieros, ver a través de las redes sociales, a menores delinquiendo, a menores envueltos en casos de sicariato, en casos de asesinato. Comentaba al inicio del programa, incluso unas tomas el día de ayer en una de las calles céntricas de la ciudad de Guayaquil, niños con pistola en mano, asaltando a las personas en la vía pública, y claro, están siendo utilizados también por las bandas delictivas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? ¿Deberían ser juzgados? La pregunta que les hemos puesto a consideración de ustedes, estos niños y jóvenes que participan en asesinatos, en casos de sicariato, ¿deberían ser juzgados como adultos? Queremos dar la bienvenida a Pablo Encalada, reconocido abogado penalista, docente también. Mi estimado Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Cristian, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su amplia audiencia.
¿Cuál es su opinión acerca de este tema? ¿Hay ya un debate encendido alrededor del mismo? Claro, es un tema polémico, ¿no?
Es un tema polémico. Yo voy a decir dos cosas para empezar. Lo primero es que la técnica generalmente es contraintuitiva. Es decir, el conocimiento técnico, científico, generalmente va en contra de lo que la lógica nos puede decir. Es decir, hay mucha gente que ya ha estado pensando en estos problemas mucho más que, digamos, nosotros podemos decir algo sobre la medicina, no somos médicos, pero hay mucha ciencia, estudios, años que están detrás de esto. Lo mismo pasa con el derecho. Entonces, hay que tomarlo con un poco de respeto, ¿no es cierto?, a este tema, porque va...
Nada fácil.
La respuesta es claro. No es algo que se nos ocurrió hoy día, no es que es un problema que recién lo vemos hoy. Eso primero, uno. Y dos, voy a dar una respuesta sencilla, pero luego creo vamos a ir desarrollando un poco esta idea. Y es que la preocupación es, los adolescentes debemos juzgarlos como adultos, ¿no es cierto? Ok, en el Ecuador los juzgamos como adultos.
Sí, los juzgamos.
Estaría cerrado el problema, ¿no es cierto? Sí, en la práctica, Cristian, en la práctica ciudadanía, sí los juzgamos como adultos. Entonces,
pero no, porque no es que van a un centro carcelario.
Van a una cárcel de adolescentes que es exactamente
igual. A veces,
igual.
No siempre. A veces, en cambio...
Claro, no siempre, si es que es prisión preventiva.
Les dan... medidas entonces, para que estén okay. Prisión domiciliaria, como okay, se dice.
Entonces, ¿no? La primera respuesta que toda la ciudadanía quiere, ¿no es cierto?, saber, dice, la ciudadanía tiene esta percepción, ¿por qué? Porque los políticos, principalmente, se abanderan de la víctima, digamos, para es muy popular ser estar del lado de las víctimas, y está bien, hay que estar del lado de las víctimas, pero los políticos lo que hacen es exasperar el miedo. Entonces, los políticos han sembrado esta idea de que los adolescentes tienen licencia para matar, que los adolescentes cometen delitos y no les pasa nada. Y esto no es verdad. No es verdad. En la práctica son juzgados como adultos. Ok, vamos a decir algunas cosas.
Muchas veces también los jueces les dejan salir, ¿no?
Bueno,
por ser niños, por ser adolescentes.
Ok. El tema es que, ¿por qué los adolescentes, técnicamente hablando, los adolescentes no cometen delitos? Los adolescentes son inimputables, técnicamente hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque hay una inmadurez psicológica. Lo que se sanciona penalmente, Cristian y ciudadanía, no es el daño causado. Lo que se sanciona penalmente, si la gente, ¿por qué va a la cárcel? La gente va a la cárcel, en todas las sociedades democráticas del mundo, van a la cárcel por la voluntad que tuvieron para realizar el daño. Si yo de aquí estoy, no sé, estoy en la ventana y se cae, estoy conversando y se me cae la taza y le pego a alguien en la cabeza, yo no voy a ser responsable de homicidio. Quizás de homicidio culposo, sí. Pero lo que se reprocha, insisto, es la voluntad, ¿no es cierto? Es que las personas hayan tenido la intención de cometer una afectación. Y lo otro es que para que una persona pueda ser reprochada, o sea, que la sociedad le diga, oye, ¿cómo fuiste capaz de haber cometido este hecho?, tenga la capacidad de comprender los actos y de distinguir entre el bien y el mal. Por eso es que los locos, las personas con trastornos mentales, no son sancionados penalmente, son inimputables también. Y esto pasa con los adolescentes.
¿Qué quiere decir inimputables?
Quiere decir que
exactamente,
no,
que no legalmente.
Que no se les puede atribuir responsabilidad penal, que no son culpables de un delito.
Pero si estás matando a alguien, okay, si estás provocando un daño enorme, okay, a una persona que pierde su vida, a su familia,
No nos olvidemos de mi primera respuesta en esta conversación. Los adolescentes son juzgados como adultos. Y volvamos. Entonces, ¿por qué los adolescentes son inimputables? Porque no tienen desarrollado todavía su personalidad. Hay un completo desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, no están en capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Está en formación su cerebro. ¿Qué hemos hecho las sociedades modernas, digamos? Hemos visto que este problema de los adolescentes es común. Cometen delitos. Y entonces, para trampear un poco el derecho, para trampear eso de la inimputabilidad, nos hemos inventado otros procedimientos paralelos al derecho penal, alternativos al derecho penal, que es el derecho penal de familia de adolescentes infractores, así se llama, adolescentes infractores. Pero en la práctica, Cristian, y en la práctica ciudadanía son eufemismos para hacer exactamente lo mismo. A los adolescentes los estamos procesando penalmente y los estamos metiendo en la cárcel. Entonces, si es que esa es la preocupación de la ciudadanía, la respuesta es, no se preocupe, sí, los estamos metiendo en la cárcel. ¿Eso ha resultado una solución? No, no es una solución. El problema es que, generalmente, las sociedades.
Claro, lo peor es que tampoco es una solución con los centros carcelarios que tenemos acá, donde no salen ni los niños ni los jóvenes, peor los adultos regenerados, sino todo lo contrario.
Y la investigación y la experiencia y la data nos dice que los adolescentes tienen mucho más posibilidad de rehabilitarse. O sea, eso está demostrado. Con un tratamiento adecuado ellos tienen, pero muchísimo más posibilidades de rehabilitarse porque ellos todavía están en esta etapa de formación. Entonces, si es que ellos no les damos una posibilidad real de rehabilitarse...
Pero tiene que haber rehabilitación social, como es el nombre, social. Pero no es cierto tampoco.
Tiene que haber rehabilitación social.
Que entonces, no hay rehabilitación social en los centros de detención de nuestro país.
No hay en absoluto. Salen ahí profesionales del crimen. Es más, uno de los problemas para encerrarlos a los adolescentes, que sí los estamos llevando a esas cárceles de adolescentes y que son terribles. Hay muertes también, hay violencia.
¿Cómo son esos centros de detención para adolescentes? Cuéntenos Pablo.
Hay quienes creen que son centros recreacionales. O sea, así lo escuché a un amigo decir.
¿Pero son seguros, supongamos? Porque se ha visto muchos casos también de que pues, logran escapar fácilmente.
Todo el sistema de adolescentes tiene sus diferencias, ¿no es cierto? Desde la pena. La pena ellos no van a cumplir más allá de 8 años de cárcel, ¿no es cierto? Eso sí es una diferencia.
Es el máximo.
Claro, es el máximo, pero...
¿Hasta qué edad?
Hasta que cumplan los 8 años de cárcel. Es que a los 16 años...
Pero que, mientras tengan qué edad.
12 a 18 años.
Porque es importante señalar que se determina que una persona es un niño cuando tiene hasta 11 años, con 11 meses, y hasta los 17 así años, es. 11 meses, son adolescentes. Y hay también diferencias ahí, ¿no?
Esta responsabilidad penal camuflada, porque le llamamos, no le llamamos pena, le llamamos medidas socioeducativas, no le llamamos delito, le llamamos adolescentes en conflicto con la ley, al final es lo mismo. Pero es desde los 12 a los 18 años. Y ya pretender que un niño vaya a la cárcel por un hecho punible, porque un delito que cometió, ya me parece una locura.
Claro. Revisemos también en el libro 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, se determina que los niños, aunque cometieran un delito, no son responsables del mismo. No pueden ser juzgados y tampoco se adhieren a medidas socioeducativas, a diferencia de los adolescentes que pueden tener medidas que pueden ir desde la orientación psicológica hasta internamiento domiciliario, lo que hablamos hace un momento, o internamiento en centros para jóvenes infractores. Quiere decir que si son niños...
Claro.
No pasa
correcto,
nada.
Porque volvamos a lo que dije en un inicio. La responsabilidad penal es a quien ha tenido la voluntad de realizar los actos y la comprensión para hacerlo. En la
edad media, si es un niño de 11 años, 11 meses, no pasa nada.
No va a la cárcel. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad intelectual todavía para ser responsable.
¿A dónde va?
En la edad media se responsabilizaban burros, caballos, piedras, iban a la cárcel. Ahora, ¿nosotros queremos responsabilizar a un niño de 5 años? O sea, ¿estamos comprendiendo lo que estamos diciendo? Es una locura absoluta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ver qué está pasando con ese... Si un niño llega a cometer un delito, hay que atender a esa familia qué está pasando, a ese niño, en qué medio está. Ahora, ustedes...
¿Será que hay solución? Porque estamos hablando de hechos de sicariato, asesinato.
No he conocido todavía...
Robo a mano armada, sí, se vio ayer lo de Guayaquil. Sí. Con la pistola en mano,
no
niños.
No he conocido todavía
niños,
sicariato de menos de 12 años. No he conocido. Quizás lo hay, capaz vamos a llegar a eso, sería terrible. Pero no nos...
Seguramente lo hay, como están las cosas.
No nos olvidemos también que el utilizar niños y adolescentes es una agravante.
Y las bandas delincuenciales los están usando.
Claro,
los están usando hasta los propios padres, ¿no?
Y ese es un agravante. Es decir, la pena se aumenta en un tercio para la persona que comete los delitos. Si es que utilizó a niños o adolescentes, la pena aumenta un tercio. Si se iba a ir a la cárcel 10 años, pues ahora será 15.
¿Y los padres están utilizando a los niños dentro de estas bandas delincuenciales? Sí. ¿También son juzgados de cierta manera? Hay también responsabilidad si los están usando, sobre todo.
Sí, pero la responsabilidad
penal. Están llevando a eso.
La responsabilidad penal es personal, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién tiene responsabilidad penal? La persona que comete el delito.
Si el padre manda al niño, al adolescente, a cometer el hecho, no pasa nada.
¿Por qué no, Cristian? A ver. Eso se conoce como autoría mediata, es decir, la persona de atrás, ¿no es cierto? La persona que decide...
O sea, sí tiene, pero sí tiene
supuesto, okay. Por supuesto, autoría mediata.
Entonces, le entendí mal lo que usted me dijo en su momento.
Lo que digo es que la responsabilidad es personal. Si yo tengo participación en el hecho, tengo responsabilidad. Okay. Pero yo no puedo ser responsable porque un hijo mío cometa un delito, ¿me explico?
Sí, sí.
Es decir, un poco más o menos esa lógica es la que están utilizando hoy día los asambleístas para proponer la causal de juicio político al presidente de la República. Porque terceras personas habrían cometido actos de concusión, entonces el presidente es responsable penal también. Eso es lo que está diciendo la Asamblea.
Claro, sin pies ni cabeza los asambleístas, como siempre.
Si lo llevamos a la familia, también es absurdo querer responsabilizar a los padres por los actos de los hijos.
¿Hacen falta reformas a la ley para combatir el incremento en general de la inseguridad en el país? Recién hace pocos días hubo una actualización con el Código Integral Penal,
fíjese,
Pablo.
Fíjese, Cristian, cómo será de reformado nuestro Código Penal, que hasta los propios asambleístas se confunden, ahora que mandaron el pedido de juicio.
Bueno, esos no saben ni leer ni escribir, la mayoría, ¿no?
Pero un poco en defensa de ellos, nos cambian el Código Penal, yo soy penalista, nos cambian el Código Penal en promedio cada 6 meses. No, nuestro problema no es de leyes.
Pero ustedes tienen que estar estudiando todo el tiempo, si no...
Nos cambian a cada rato las reglas, nos cambian a cada rato. ¿Por qué? Porque es popular hablar de estos temas. Y los asambleístas generalmente son entusiastas con el Código Penal. Entonces, cualquier cosa que se les ocurre, lo reforman y lo que genera es inseguridad jurídica. O sea,
pero hacen falta otras leyes, más leyes, buenas leyes, y que ya queden, que no se estén cambiando a cada rato, Pablo.
Su pregunta, Cristian, ¿es un problema de leyes el problema de seguridad? La respuesta es no. Un rotundo no. El problema del país, de todo, de nuestro subdesarrollo, de nuestra falta de, no sé, un buen sistema de salud, de sistema de justicia, de seguridad, no es un problema de leyes. Lo que no significa que la ley no tenga que irse adaptando.
Además que, claro, hay leyes, pero a veces algunos jueces se pasan por encima, ¿no?
Sí, también, pero no siempre.
Que es un problema, no
pero
siempre.
No siempre.
Bastante común.
No creo, Cristian. Lo que pasa es que es muy fácil atribuirle, por ejemplo, el presidente de la República le explota en las manos un problema de seguridad. Porque a los años que tenemos un problema tan grave como este de seguridad. Entonces, el presidente no da pie con bola sobre este tema, no nos da respuestas claras frente a la seguridad. ¿Y qué ha hecho? Yo les invito a la ciudadanía a que revisen la actuación del presidente. Él le ha endilgado la responsabilidad a los jueces. Y entonces los ciudadanos fácil compramos el discurso. Entonces lo regresamos a ver a los jueces como los malos.
Sí, de acuerdo también.
Pero
es que aquí todo mundo se lava las manos, mi querido Pablo.
Habrán casos de jueces, pero yo creo que la mayoría no. Entonces, el problema es que...
Qué bueno que la mayoría no.
Es así. Y hay problemas en la justicia, como hay problemas en todo nuestro sistema de prestación de servicios públicos. Claro que hay problemas en la justicia. Pero no es...
Es minoría, entonces, una minoría.
O sea, la justicia no es la culpable de los problemas de seguridad. Eso sí le puedo decir. Hay muchos problemas en nuestra justicia, pero no es la culpable de los problemas de seguridad por la sencillísima razón de que la justicia interviene después de cometido el delito.
Pero mire que a veces la policía hace su parte, coge a los extorsionadores, a los secuestradores, a los asesinos, y les dan medidas cautelares, les dan prisión domiciliaria, o sea, no sé, realmente sí nos llama la atención. Como usted dice, serán casos aislados, pero no debería ser.
No, eso no debería pasar, pero ¿sabe qué es lo que está pasando, Cristian, y la ciudadanía? Es que no hay una articulación de los poderes del
Estado. Cada uno está por su lado.
Y claro, cuando cada uno está por su lado, hacen lo que les da la gana, y hay un problema con la burocracia también. La burocracia generalmente es la ley del mínimo esfuerzo. Uh-huh. Entonces, se establecen prácticas que, por ejemplo, los policías, claro, la UNACE, por ejemplo, que es un ejemplo de las unidades policiales.
Excelentes, sí.
Pero el resto no. Y entonces los policías llegan a una escena del delito,
No saben qué hacer,
no saben cómo escribir el acta. Pero lo más grave es que no saben, por ejemplo, yo le decía esto en mis redes sociales ayer o anteayer, no saben que ellos no necesitan orden de juez para allanar en un delito flagrante. O sea, esto está en la ley.
Que el delito flagrante son 24 horas.
El delito flagrante es ese momento.
Es cuando le cogen con las manos en la masa.
Ese momento. Entonces, por ejemplo, sucede que llegan a una flagrancia y el ladrón se mete en la casa de al lado. Y la policía dice, no me puedo meter.
Pero actualmente solamente hay 24 horas, ¿verdad?
No, aquí sobre eso también hay una confusión. No es que la flagrancia dura 24 horas. La flagrancia es ese momento. Las 24 horas es que una vez detenido...
Ya para...
Para que se resuelva su situación.
Haya la audiencia.
Para que haya la audiencia son 24 horas.
Entonces, ya, pero a eso mismo iba. Y no se debería ampliar, como muchos dicen, a 48 horas. No sería una solución, Pablo.
En absoluto, porque no tenemos problemas de exceso del plazo. Hubo un caso hace unas dos semanas, un caso, en el que la policía no pasó el informe a tiempo y por lo tanto salieron en libertad. No fue culpa ni de la fiscalía, ni fue culpa, peor de los jueces. Ni de fiscalía ni de los, fue culpa de la policía.
O sea, a veces a los jueces les echamos la culpa de gana.
Claro, y salió el presidente de la República a reclamarles a los jueces. Ese juez no tenía nada que hacer, tenía que ordenar su libertad. Entonces, usted me dice, no, pero entonces capaz las 24 horas es muy poco. No, Cristian.
No va por ahí.
En caso, okay. Ese tema, ese sí no es un problema.
Me ponen un mensaje, me dice, Cristian, por favor, al doctor Pablo, si el problema no es de las leyes, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería su respuesta?
La articulación, el buen funcionamiento, la eficiencia del sistema de justicia. La existencia de una autoridad pública que lidere la política criminal no la hay. Tenemos actualmente un secretario de Estado, que es el señor Ordóñez, que podrá ser un buen político, pero no tiene idea de...
Yo no sé, con todo el respeto, con todo el respeto al señor ministro, no sé qué hace ahí realmente.
Yo tampoco.
O sea, ¿qué sabe de seguridad? Para estar en ese puesto.
Seguramente es un buen asesor político, debe serlo, porque es una persona
con buen amigo, pero con amigos no hacemos nada.
Tiene mucha experiencia, pero yo no veo que esté haciendo nada en seguridad pública. Entonces, por ejemplo, es que hay que pensar. A ver, yo también vengo diciendo esto, Cristian. Es mucho de pensar. O sea, hay que pensar la problemática. No tanto, porque uno dice, no, necesitamos plata para comprar más patrulleros, más chalecos, más balas.
Que sí se necesita, ¿no? Sí, se necesita. No podemos tener a una policía sin los elementos básicos.
Pensar, Cristian. A ver, entonces, pongamos. ¿Qué es lo que más se roba en nuestro país? Celulares. Lo que más se roba. ¿Qué estamos haciendo para reducir la rentabilidad del robo de celulares? ¿Por qué? Porque si roban celulares es para venderlo, ¿no es cierto? Es
y, obvio. Hay quien compra. Okay.
¿Qué hacemos con eso? Ataquemos las cachinerías. Ya se lo ha hecho antes, Cristian. Con mucho éxito. ¿Pero qué estamos haciendo? Nada. ¿Qué dice la policía? A uno le roban el celular y dice, no, ya sé dónde está, porque el GPS lo ubica, ¿no es cierto? Es facilito. Está en tal lugar y el policía le dice, no, es que no puedo allanar. ¿Quién le ha dicho eso, policía? Entonces, claro, puede haber o complicidad de la policía o puede haber negligencia también. O puede haber negligencia. Entonces, no hay una política criminal. Las herramientas legales están ahí. ¿Qué se necesita para ir a atacar los lugares en donde se venden las cosas robadas? Voluntad. Ninguna reforma legal, ninguna orden de juez, no necesito nada. Necesito que la policía se organice y vaya a esos lugares a recuperar las cosas robadas. El momento que le hacemos menos rentable el delito, baja necesariamente el robo.
Bueno, ¿qué hacemos con los niños y jóvenes que están delinquiendo cada vez más, asesinando partes de bandas, envueltos en actos de sicariato, utilizados por los adultos, a veces por sus propios padres? Es una problemática muy, muy grande, difícil de solución.
La preocupación de la ciudadanía, Cristian, es que se los juzgue como adultos. Entonces, quédense tranquilos, los estamos juzgando como adultos, pero no sirve para nada. O sea, si lo que le preocupa es la impunidad, ok, no se preocupe, sí lo estamos juzgando. Es mentira lo que les han dicho, ¿sí? Ah, no les ponen la pena de 25 años y le ponen máxima de 8, sí, sí es verdad.
¿Saldrá a los 4?
No a los 4, saldrá a los 8, pero hay un tratamiento diferenciado.
¿Y por buen comportamiento?
Se reformaron las leyes hace unos años. En 2019 hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal en el cual ya no cabe reducción para delitos contra la vida. Un asesinato. Ah,
bueno, menos mal, aunque sea eso, ¿no?
Un sicariato, ya no cabe reducción. Está bien. Entonces, pero claro, el tema es, ¿qué es lo que hacemos? Hay que ir a ver cómo vive esa gente. Nosotros desde Quito, muy cómodamente, a veces juzgamos lo que pasa en lugares, digamos, muy desprotegidos. Esmeraldas, por ejemplo, es una situación en la cual los niños de Esmeraldas, muchos o la mayoría de ellos, no tienen otra alternativa que la delincuencia. Pero ninguna otra.
Es un tema social, ¿no? Y es el abandono de parte del Estado. Claro.
Por supuesto.
El problema va más allá, dice usted.
Totalmente. Entonces el Estado tiene que estar preocupado de estos jóvenes. No hay mejor inversión que la inversión en los jóvenes. La cosa es identificar esos lugares. ¿Dónde están esos lugares más críticos? Ir ahí y atenderlos a los jóvenes. Porque es difícil. El Estado no puede resolver los problemas de todo el mundo.
Ojalá que no sea muy tarde.
Pero
gracias.
Por lo menos educación, algunos programas deportivos, qué sé yo. Esmeraldas, donde tenemos una refinería de petróleo, es donde más pobreza hay. Me parece que no es justo.
Pablo Encalada, abogado penalista, docente, esta mañana con nosotros. Muy clara su participación esta mañana. Le agradezco, Pablo. Espero tenerlo pronto nuevamente aquí en el programa.
Con todo gusto. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días. Noticias, reportajes.